Lo que te interesa.
El cambio de hora puede llevar al caos. Por Jaime Andreani. El 25 de octubre tendremos que cambiar la hora para volver al horario de invierno, por lo que será de noche más temprano y los días serán más cortos. El cambio de hora y el horario de verano se establecieron en la segunda década del siglo XX, aunque no siempre han estado regulados como en la actualidad, en que la mayoría de los países de nuestro entorno lo hacen el mismo día. La disparidad de criterio inicial en el cambio de hora ha provocado a lo largo de la historia algunas situaciones caóticas.
Alemania fue el primer país en aplicar el horario de verano. Fue en el año 1916 y en aquella época la hora no se cambiaba, como ahora, a las 2 de la madrugada, cuando la mayoría de la gente duerme, sino que se hacía a las 11 de la noche. Mover las agujas a esa hora suponía un problema para los espectadores de la ópera de Berlín, que no podrían llegar a tiempo a los trenes que los llevarían de vuelta a casa, ya que la representación ese día acabaría más tarde. La dirección del teatro decidió adelantar la hora de la ópera. Así, la representación acabó antes y los espectadores pudieron coger los trenes para volver a casa sin problemas.
En Estados Unidos, el cambio horario en los años 50 y 60 del siglo XX estaba en manos de las autoridades de cada ciudad, por lo que cada ayuntamiento podía elegir en qué fecha podía pasar al horario de verano. Esta libertad provocó que en el pequeño estado de Iowa hubiera 23 fechas diferentes para cambiar al horario de verano y regresar al de invierno.
La falta de consenso en estos cambios horarios llegó a límites insospechados. En esa época había una línea de autobús que unía el estado de Ohio con el de Virginia Occidental y los pasajeros de esta línea debían cambiar la hora 7 veces en un trayecto de unos 50 kilómetros.
Pero quizás el conflicto más sonado ocurrió en el año 1965. Las ciudades de St. Paul y Minneapolis tuvieron un enfrentamiento por culpa del cambio horario. Estas dos ciudades del estado de Minnesota forman parte de la misma área metropolitana y solo están separadas por el río Mississippi.
Ese año St. Paul decidió cambiar al horario de verano al mismo tiempo que las grandes ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Chicago o Boston, mientras que Minneapolis quiso mantenerse fiel a las normas del estado. Esto provocó un conflicto ciudadano entre ambas ciudades por los diferentes horarios de comercios, fábricas y colegios, con el consiguiente trastorno para los ciudadanos.
Pero este no fue el único conflicto que se ha producido a lo largo de la historia de Estados Unidos. Como ya sabéis, en este país hay 4 husos horarios en la parte continental.
En el estado de Indiana, los condados que están más al oeste pertenecen al huso horario central, mientras que el resto de los condados sigue el huso horario del este. Esto provocaba un gran problema en la administración estatal, ya que tenía que tener en cuenta siempre los horarios diferentes de las oficinas del gobierno.
La situación llegó a tal punto que el Parlamento de Indiana tuvo que promulgar en 2005 una ley para que todo el estado se rigiera por la misma hora.
Halloween y las empresas de golosinas. El gobierno estadounidense estableció que se debía volver al horario de invierno el último domingo del mes de octubre, lo que suponía que el día de Halloween, 31 de octubre, los niños tendrían que salir disfrazados a hacer el truco o trato ya de noche y no podrían acercarse a las tiendas de golosinas a comprar más chucherías y dulces.
El grupo de empresas de golosinas empezó a presionar a las autoridades para que se retrasara el cambio de hora una fecha más tardía. La cuestión era que si no se cambiaba el horario de verano hasta noviembre, en Halloween por la tarde sería de día y según estas empresas los niños irían más a las tiendas y ellos venderían más. La presión de las empresas fue tan grande que el gobierno estadounidense acordó cambiar la hora el primer fin de semana de noviembre.
Las tecnologías en el cambio de hora. En el año 2013, en Chile, las nuevas tecnologías provocaron un pequeño caos en el cambio horario. Los teléfonos móviles, ordenadores y tabletas estaban programados para hacer el cambio de hora automáticamente el segundo domingo de octubre, que era la fecha que se había instaurado en Chile hacía muchos años.
Pero en 2013, las autoridades chilenas decidieron que el cambio al horario de verano se hiciera el 7 de septiembre. Cuando llegó el segundo domingo de octubre, imaginaos, a mucha gente el despertador del móvil le sonó una hora después, ya que la hora se había adelantado. Muchos llegaron tarde al trabajo y a las citas que tenían pendientes, con el consiguiente trastorno para todos.
A, B, 0, positivo y negativo, o ese batiburrillo que corre por nuestras venas, por Leonor Lozano. A estas alturas de la vida, quizás sepas si perteneces al grupo sanguíneo A, B, AB o 0, y si tu RH es positivo o negativo. Estamos hartos de oír hablar de esta clasificación, pero ¿qué hay detrás de cada grupo y qué importancia tiene en la práctica? Pásalo te lo explica con pelos y señales.
Pongámonos en contexto. La sangre representa una treceava parte del peso total de nuestro cuerpo, unos 5 litros en una persona de unos 65 kilos, para que te hagas una idea. Y como todos sabemos, circula por nuestras venas y arterias cargada de plasma, oxígeno, plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos.
Ahora, centrémonos en estos últimos. En su superficie viven más de 300 antígenos, unas moléculas que desencadenan la formación de anticuerpos, las sustancias con las que combatimos las infecciones que afectan a nuestro organismo. Pues bien, la presencia o ausencia de estos antígenos es la que determina nuestro tipo sanguíneo.
Según informa Cruz Roja Española, toda esta información se la debemos al patólogo austríaco Karl Landsteiner. Allá por el año 1900, este investigador comenzó a mezclar sangre de distintas personas y descubrió que algunas mezclas eran compatibles, mientras que otras no lo eran.
Le dio vueltas y más vueltas al asunto y acabó resolviendo el misterio. La clave estaba en los antígenos y en los anticuerpos. ¿Lo recuerdas? Esas sustancias tan importantes para que nuestro organismo combata infecciones. Identificó a los dos primeros, a los que llamó A y B, y a dos de los segundos, los anticuerpos anti-A y anti-B. Y según estuvieran presentes unos u otros, estableció cuatro tipos de grupos sanguíneos.
El grupo A, aquel cuyos glóbulos rojos tienen el antígeno A y en cuyo plasma encontramos el anticuerpo anti-B.
El grupo B, sus glóbulos rojos tienen el antígeno B y su plasma los anticuerpos anti-A.
El grupo AB, sus glóbulos rojos contienen los dos tipos de antígenos, A y B, pero su plasma no tiene ningún anticuerpo.
El grupo 0, en el que los glóbulos rojos no tienen antígenos, pero su plasma tiene anticuerpos anti-A y anti-B.
El descubrimiento de este sistema, que a ti te parecerá un lío tremendo, le valió a Karl el Premio Nobel de Medicina. Lo importante es que con esta información el patólogo pudo establecer la compatibilidad e incompatibilidad entre los distintos grupos.
El hallazgo era sumamente trascendental, pero siguió observando incompatibilidades y no pudo quedarse cruzado de brazos. Y así, 4 décadas después, con 72 años, descubrió el factor Rhesus, el famoso RH, del que hablan siempre los médicos.
Este sistema comprende también varios antígenos, pero el más importante de ellos es el conocido como factor D, que está presente en la sangre del 85% de las personas. Las RH positivas. El 15% restante, que carecen de este factor, son las RH negativas.
¿Por qué es tan importante saber a qué grupo pertenecemos? Las personas nos clasificamos en función de nuestro grupo sanguíneo y nuestro factor Rhesus. Somos A positivo o AB negativo, por ejemplo. Pero no todos los grupos son compatibles entre sí. Algo de vital importancia ante una urgencia médica.
Si eres A positivo, por ejemplo, podrás recibir sangre de personas A positivo y negativo y de cero positivo y negativo. Pero solo podrás donar a otros A positivo. También a AB positivo, pero es menos aconsejable.
Y si eres cero negativo, eres el denominado donante universal, puesto que tu sangre es compatible con todos los grupos sanguíneos, pero cuidado, porque solo puedes recibir sangre de otro cero negativo.
En el caso de recibir sangre incompatible, el cuerpo produce anticuerpos para destruir las células sanguíneas del donante. Esta reacción puede ser leve o grave, y en algunos casos potencialmente mortal. Entre otros síntomas puede provocar mareos, desmayos, fiebre, problemas respiratorios, sangrado en la orina y convulsiones.
¿Cuál es la sangre que predomina en España? Según la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, el grupo predominante en España es el cero positivo, ya que lo presenta el 36% de la población.
Le siguen el A positivo, 34%, el 0 negativo, 9%, el B positivo y A negativo, 8% cada grupo, el AB positivo, 2,5%, el B negativo, 2%, y el AB negativo, 0,5%.
que aún no sabes a qué grupo perteneces. Si has cumplido los 18 y acudes a donar, te enviarán un carné con tu grupo sanguíneo. Y si eres menor de edad, no tienes más que comentárselo a tu médico. Basta con una muestra de sangre para determinar tu grupo sanguíneo y tu RH.